Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América. No se lo pueden perder. Vamos a platicar del importante anuncio que hizo el presidente Joe Biden en su primer mensaje a la nación al cumplir 100 días en la presidencia. Muy importante porque tiene que ver con migración. Por supuesto, también tenemos varias entrevistas que no se pueden perder, bien interesantes. Una sobre salud con nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News. Y por supuesto, vamos a responder a todas sus preguntas, dudas, comentarios sobre el tema migratorio. Ya saben que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, porque algunos de ustedes nos están escuchando en horarios diferentes, en diferentes días, pero por favor, para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas con el abogado, en este caso nos acompaña el abogado Tristán Burguaní, por favor les pedimos que lo hagan los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, al 1-800-248-3232. Ya lo conoce, es el número de siempre de confianza, 1-800-248-3232. Y por supuesto, también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. También por aquí nos pueden hacer llegar sus comentarios y, como siempre, les recomendamos que descarguen nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana. Tenemos ahí todos los programas, el doctor López Navarro con su programa en privado muy popular, el show de la doctora Isabel Gómez Basols también, y mucha información, por supuesto, de todo lo que quieres saber para el tema latino, migración, educación, salud y mucho, mucho más en el aplicativo de la Red Hispana. Bueno, sin más preámbulo, doy la bienvenida a este programa al abogado migratorio que nos acompaña desde la ciudad de Miami, Florida, Tristán Burguaní. Bienvenido, Tristán, al programa. Gracias por estar con nosotros.
Hola, José. Muchas gracias por invitarme y mucho gusto a toda su audiencia.
Si me lo permites, para no batallar con el apellido, porque no, Tristán es de origen francés, vamos a llamarte Tristán, como que estamos entre amigos, si te parece.
Muy bien, perfecto, sin ningún problema.
Bueno, muchas gracias, Tristán. Y bueno, el primer tema inevitable, este miércoles por la noche, el presidente Joe Biden dio su primer mensaje a la nación. Se cumplen 100 días de su presidencia y para nuestra comunidad, sin duda alguna, hay muchos temas importantes. Habló de la pandemia, habló de que ya más de la mitad de la población adulta de los Estados Unidos ya está vacunada. Habló también del gran paquete de alivio económico que permitió que muchas personas, millones, más de 166 millones, recibieran su cheque de alivio, algunos de 1,400, otros de 2,800, otros incluso más dinero si tienen hijos. Pero habló de un tema importante también. Refrendó la importancia de lograr una reforma migratoria integral para 11 millones de inmigrantes indocumentados. Pero también dijo, bueno, si no quieren esa, que es muy amplia, muy generosa, por lo menos de momento aprueben una ruta a la legalización para nuestros Dreamers, para nuestros beneficiarios del TPS y para nuestros trabajadores agrícolas. Te pregunto, Tristán, tú que conoces muy bien este tema, ¿qué posibilidades reales hay de que se pueda lograr en un corto plazo la aprobación de estas propuestas presidenciales tan generosas?
Le esperamos que estará rápidamente aprobado y que siga adelante. Hace décadas que tenemos o esperamos una acción positiva del gobierno, pero sabemos que la pregunta de inmigración es una pregunta muy, muy caliente y polémica, con mucha polémica. Creo que el presidente se dio cuenta que ir por en adelante con un paquete migratorio completo, enorme, no va a ser exitoso, y es por eso que decidió cortar la pregunta o las preguntas en tranches, a ver si puede lograr por lo menos algo y después abrir la puerta para ir más allá en el futuro. Obviamente, los republicanos, ya sabemos, los cuatro últimos años han sido muy, muy complicados, muy difíciles para inmigrantes en general. Ojalá que el péndulo o el reloj está poniéndose más en el centro y no en las extremas.
Absolutamente, porque en este momento déjenme hacerles un breve recuento. Ya tenemos aprobada en la Cámara de Representantes la Ley del Sueño Americano, que se conoce como HR6, que permite la legalización de los Dreamers. Tenemos ya aprobada la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral, que permite legalizar a los trabajadores agrícolas, pero no tienen apoyo republicano. Y en el Senado, donde está la Ley de Ciudadanía 2021, hace un mes y medio el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, propuso pues una idea bipartidista, pero después se arrepintió, porque tenemos obviamente la crisis migratoria, así que no va a ser un trabajo sencillo, Tristán, todos lo reconocemos, especialmente los que estamos aquí, los que estamos aquí en Washington, pero lo que es importante saber también es que muchas organizaciones están lanzando ya una campaña para presionar al Congreso, mandando cartas a sus representantes, a sus senadores, o sea, es que sí hay cosas que se pueden hacer para impulsar esa reforma, pero no va a estar sencillo, Tristán.
No creo. Y bueno, creo que el presidente lo reconoció también y la vicepresidente Kamala Harris, que está trabajando, bueno, es el enfoque y la persona que ya se encarga de ese asunto, por lo menos por lo de la, el asunto fronteriza. Sabe, hay muchas piezas, no solamente por las personas que están ilegales desde mucho tiempo y se quedaron aquí, también por visas de trabajo, también por asilo político, refugiados. Las cosas en los últimos 4 años, la administración anterior cambió unos 400 y pico de políticas y reglamentos que afectaron a casi a todo el sistema migratorio. Bueno, sencillamente, de mi opinión, intentó de acabarlo. Yo creo que el presidente Biden ya sabe que tiene mucho trabajo ante él y ante la administración y por lo menos está empujando como puede. Pero
no, y si se le olvida, nosotros se lo vamos a recordar, la comunidad se lo va a recordar, porque ya nos la han ofrecido muchas veces, nos la ofreció George W. Bush, nos la ofreció Barack Obama, no se logró nada, muchos creemos que no se le destinó suficiente capital político, pero si al presidente Biden se le olvida, que no creo, pero se lo vamos a recordar. Es un tema muy interesante, Cristian, vamos a continuar platicando del tema a lo largo del programa, pero vamos a tomar llamadas, ya tenemos una primera llamada, si te parece, nuestra amiga Teresa, que nos llama desde San Francisco, California. Buenos días por allá, Teresa. ¿Cuál es tu pregunta para Tristán?
Buenos días. Mire, tengo dos preguntas.
Adelante.
Mi hijo está casado con una ciudadana americana hace 2 meses y también tiene DACA. Entonces, mi primera pregunta es en cuál le conviene más para hacerse a tomar sus documentos.
Bueno, felicidades, señora. Bueno, felicidades por la boda de su hijo. La primera cosa es cómo entró su hijo en los Estados Unidos.
Con visa de turista.
Se entró como visa de turista y está casado con una americana, pues entonces puede lograr la residencia basado en el matrimonio. Obviamente es la manera más segura y más directa. Yo lo haría de esa manera.
Sí, y la segunda pregunta es si me pueden recomendar un abogado confiable, porque mi otro hijo también está casado con una ciudadana y la abogada solo le perdió los documentos y ya tiene como 3 años y no le ha podido arreglar nada.
Pues lo siento, señora, no puedo recomendarle a un abogado en particular, pues no, con mucho gusto, si quiere llamarme a la oficina o si su hijo quiere llamarme a la oficina, con mucho gusto hablo con él. No sé a dónde está ubicado, pero seguramente podremos intentar de ayudar.
Ok, está bien.
Sí, vamos a compartir el teléfono. Gracias, señora. Señora Teresa, vamos a compartir el teléfono de Tristán. Bueno, ya que la señora está preguntando, Tristán, por favor, compartes tu número telefónico si la señora te quiere llamar.
Señora, por si acaso, es el 305-200-0350. Y con mucho gusto le recibimos el bufete o por teléfono, sin ningún problema.
Muy bien, vamos a continuar comentando el teléfono a lo largo del programa. En el caso de la primera pregunta de la señora Teresa, Tristán, te pregunto, él entró de una manera documentada, ¿no? Sí. Inspeccionado, porque traía una visa de turista, seguramente, obviamente, ya rebasó los términos del visado. En ese caso, para regularizarse por matrimonio con la ciudadana estadounidense, ¿él tiene que salir del país, tiene que pedir perdón? ¿Cuál es el proceso?
No, si él entró como entró y fue inspectado y admitido por un oficial de inmigración, aunque se quedó más tiempo más allá de la visa que tiene, la estadía que tiene, si se quedó, del momento que no salió entre tiempo, hay que mirar un poco también que la persona se quedó y que no salió, pero si esos son los hechos, él puede pedir la residencia directamente con la esposa aquí en los Estados Unidos y no hará la necesidad de salir de ninguna forma. Ahora, el problema es que si él salió entre tiempo, decimos que se quedó ilegal, entre comillas, sobrepasó el tiempo autorizado y después salió, bueno, volvió a México a otra parte, reentró, es posible que hay otros problemas técnicos. En general, si se quedó únicamente, puede pedir la residencia aquí.
Bueno, pues son buenas noticias entonces para la señora Teresa. Cualquier duda, obviamente estamos aquí en el programa. Y vamos a mandar mensajes a las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales. Recuerden que tenemos dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, o llamadas telefónicas al 1-800-248-3232. Saludos a nuestra amiga Marta, Miriam, Pedro, que nos está viendo, Pedro Fernando, Yeroli, qué bonito nombre, Yeroli, Marta, Román, López López, mira, yo soy López, así que somos doble tocayos, López López con López, esto es un mar de López aquí, Marta Perales, Rosa Canales, Arnold Rabadán, Dava Carmine, Martín Hernández, muchas gracias a algunos amigos que nos siguen con mucha frecuencia en este programa. Bueno, una de las preguntas más frecuentes que tenemos, ahora que ya viene la etapa de las vacaciones, Tristán, es que muchas personas pues querían venir a Estados Unidos, algunas de paseo, otras a visitar a familiares, pero las embajadas y los consulados de Estados Unidos pues estaban cerrados por razones lógicas, no estamos criticando, la pandemia obligó a tener ciertos comportamientos, el distanciamiento físico, pero ahora sabemos que ya están reabriendo. Dinos, ¿cuál es la situación y realmente si tenemos una expectativa de que si buscamos una visa en ese momento vamos a poder conseguirla a tiempo para el verano?
Problema es el COVID y sencillamente sí están reabriéndose, pero como le comenté durante antes del uh-huh. programa, tenemos los Estados Unidos de mi información tiene unos 233 consulados a través del mundo, de la cual hay solamente unos 40 que están trabajando a lleno tiempo. Los demás están trabajando con recursos limitados, con gente limitada. O solamente por urgencias referente a ayudar a los ciudadanos americanos, que es el pueblo que, you know, de primer prioridad, obviamente. Sencillamente, para los latinos y México, ya sé que los consulados están abiertos. Hay otras zonas, por ejemplo, en Europa, sacar una visa es casi imposible. No sabemos, you know, cada semana o cada 15 días el ministro de Relaciones Exteriores pone un update de lo que está pasando a través del mundo con los consulados. Y el último que dijeron es que iban a enfocar en los trámites de residencia para familiares de ciudadanos americanos y lo que sea. Los no inmigrantes, las personas que piden una visa temporal, aunque son importantes, obviamente, no van a estar tan prioritario como los otros. Y creo que eso puede durar varios meses hasta que la suma de los trámites pendientes se aligera un poco.
O sea que en este caso la palabra clave es paciencia. Porque si bien sabemos que algunos pueden estar reabriendo, lo están haciendo en horarios limitados, obviamente por las razones del distanciamiento físico, y hay un rezago de solicitudes que están en trámite también aquí en las oficinas del Departamento de Estado en Washington y otros trámites migratorios. Así que esto va a demorar mucho tiempo. Hemos recibido algunas sorpresas positivas de que algunos trámites dentro de Estados Unidos están tomando no tanto tiempo como se esperaba por la pandemia, como los ajustes de estatus, las residencias legales permanentes. Pero bueno, hay que tener paciencia. De por sí el tema migratorio aquí es como un laberinto, ¿verdad? De muy lento avance.
Me parece.
Pero hay que hacer.
Y desde el mes de enero me parece que los trámites aquí con inmigración, USCIS, están mejorándose un poco.
Están mejorando.
Están mejorando bastante.
Déjame preguntarte, Tristán, perdón porque te interrumpo. ¿Tendrá que ver por el cambio de administración o es una casualidad que después del 20 de enero están mejorando los trámites?
No, es muy interesante porque una política, yo creo que la nueva administración y Alejandro Mayorkas, que es ahora el director de USCIS, es inmigrante él mismo, viene de parte de Cuba, si no me confundo, es cubano de origen, pero él entiende muy bien, yo creo, que el nivel de servicio. Y es obvio que la administración anterior estaba haciendo todo para limitar el servicio a los inmigrantes, a complicarse, que la gente decían que ya no puedo más y dejaba la cosa. Yo creo que la política que veo justamente ayer, la nueva administración, hicieron una nueva política referente a decisiones ya tomadas por inmigración, que ahora los oficiales pueden usar esa decisión anterior para respaldar la decisión que van a tomar hoy en día en el tal trámite. Esa política fue negada hace el año pasado, año y medio, 2 años, por la administración Trump. Las cosas están mejorando, pero creo que tenemos mucho trabajo ante nosotros y hay que pacientar. La mejor cosa que puedo decir a los aplicantes que van a pedir una visa en el futuro para viajar es aplicar bien a tiempo y no esperar el último momento.
Eso. Exactamente, además, lo hemos comentado muchas veces en el programa, ¿no? Porque muchas veces las personas nos dicen, Tristán, no, es que está demorando mucho el trámite. Bueno, con más razón, ¿verdad? Como que no se desanimen, al contrario, si están demorando más los trámites, y eso ocurrió muchísimo durante la administración de Trump, nuestra recomendación siempre era, pues hágalo lo más pronto que pueda. Además, recuerden que está en ciernes un incremento de los precios de los procesos migratorios. Ahorita está, según entiendo, Tristán, me corrige si estoy equivocado, está suspendido ese incremento, pero si se levanta ese incremento, por ejemplo, para convertirse en ciudadano puede aumentar hasta en un 80% o un poquito más. Entonces, mejor hacerlo más temprano que tarde, es un tema muy importante. Y para quienes no lo conocen, Alejandro Mayorkas es un abogado cubanoamericano. Él trabajó en la administración de Barack Obama. Ahora es el director, el secretario de Seguridad Interna, que en Estados Unidos se le llama como DHS, Department of Homeland Security, pero que es la organización masiva, una sombrilla, que alberga y que cubre a todas las agencias migratorias de Estados Unidos, incluido, por ejemplo, el USCIS, el ICE, CBP, que es Aduanas y Protección Fronterizas. Y él fue instrumental durante la era Obama, fue el arquitecto intelectual, digámoslo así, aunque oiga medio pomposo, de la propuesta para regularizar a los Dreamers. Entonces, él es muy bien recibido y tiene muy buen apoyo en la comunidad de inmigrantes porque ha hecho cosas muy importantes para la comunidad. Y hablando de ese tema, adelante.
Y lo siento mucho para interrumpirle, pero bueno, aunque sí, tiene muy buena fama y está intentando, tiene también 140 mil empleados que tiene que manejar, respaldar, y entonces, ¿sabe? Lo que yo creo que sencillamente la administración anterior puso minas en tanto del terreno que para limpiarlas y seguir adelante va a tomar su tiempo, seguro.
Y lo que decimos, ¿no? Aquí en este programa, lo hemos comentado en algunas ocasiones, es que muchas veces uno critica, es que la política migratoria. Una cosa es la política migratoria y otra cosa es la labor, el esfuerzo y la dedicación que todos los días hacen las personas que trabajan para las agencias migratorias de Estados Unidos, que muchos sabemos hacen un gran trabajo, un trabajo dedicado, profesional, son servidores públicos de carrera. Eso quiere decir que no cambian por un gobierno o por otro, que no siguen directrices ideológicas, políticas, simplemente hacen su trabajo y lo hacen muy bien, lo hacen pensando justamente en servir, porque están precisamente allí. Así que es un dato que siempre nosotros queremos subrayar, porque es muy importante. Esos funcionarios son los que tramitan las visas, los que ven sus papeles, etcétera, y tratan de hacerlo de la mejor manera posible. Y eso me lleva a mi siguiente tema, Tristán, porque obviamente sabemos que una de las decisiones más polémicas de la administración Trump fue la famosa, tristemente célebre, regla de la carga pública. Como sabemos, la administración Biden ya se desistió de esta demanda, por lo tanto ya no está operativa. Pero un grupo de 14 estados, de procuradores de estados republicanos, no porque sea político, pero quizás casualidad, pero bueno, pidieron a la Suprema Corte que reconsiderara el caso, y esta semana la Suprema Corte de Justicia, Tristán, les dijo, no, por el momento no lo agarramos a reconsiderar, si quieren váyanse por otra ruta, pero por el momento la Suprema Corte no va a considerar su apelación. ¿Es todavía posible que reviva esta polémica regla de la carga pública o ya la podemos declarar y certificar por difunta?
Bueno, no, siempre puede reanimarse. No creo que esa administración va a hacerlo. Sería una próxima administración. Cada 4 años tenemos unas elecciones y es posible que la próxima administración puede reanimarla. Creo que por esa está ya muerta. Gracias a Dios, porque no fue muy honesta y otro ejemplo de la administración anterior que intentaba de todas maneras de de rendir las cosas tan difíciles y tan complicadas que la gente se desanimara, no quisieron ir
Claro.
adelante ya, Pero creo que por el momento las cosas están mejorándose y seguimos en la lucha y todos los días.
Precisamente me encanta platicar con abogados migratorios, Tristán, porque ustedes tienen el pulso de la comunidad. ¿Has visto tú que desde febrero que está en suspenso la regla de la carga pública, hay más personas que buscan aprovechar sus procesos para ajustar su estatus ahora que no tienen que cargar con tanta peso que había, que tenían que probar que no habían recibido beneficios públicos o estampillas de comida, subsidios para vivienda, que no los estaban recibiendo en el momento, pero peor aún, que no los iban a recibir en el futuro, lo cual se me hace realmente una carga muy pesada sobre las personas? Estamos viendo que quizá la gente está teniendo más confianza para regularizar sus trámites ahora que la carga pública está por lo menos en suspenso.
En mi práctica personal no he visto una gran diferencia, sencillamente. Sí, unos archivos por aquí, por allá, pero en general, ¿sabe? La gente, si quieren convertirse y ajustar el estatus y hacer lo necesario, bueno, tenemos que responder. ¿Sabe? Inmigración en general es o una persona califique o no califique. Y
Ah, okay.
nuestro papel como abogados es calificar a nuestros clientes. Obviamente, si hay unos requisitos que tenemos que llenar, pues tendremos que llenarlo. Sencillamente,
¿Lo
no he
has
visto
visto?
un gran porcentaje de aumento.
Ya, perfecto. Bueno, vamos a tomar llamadas. Tenemos una llamada de nuestro amigo Juan, también de San Francisco, California. Adelante, Juan, ¿cuál es tu pregunta?
Aló, buenas tardes. Una pregunta para el señor abogado.
Adelante.
A mí, yo apliqué para la visa U, me la aprobaron la visa U. Ya recibí mi permiso de trabajo por 4 años. Pero mi pregunta es la siguiente: yo tengo hijos nacidos aquí que ya son adultos. ¿Ellos me podrían pedir a mí para tramitar mi residencia, mis hijos, para que sea más rápido?
Bueno, tienen ya 21 años sus hijos.
Sí, y son mayores de edad.
Y usted entró, usted, bueno, le dieron la U y le dieron el permiso de trabajo. Tendré que mirar, ¿usted entró cómo a los Estados Unidos en el pasado?
Oh, yo apliqué para la visa U. Yo vine como refugiado.
Ok. ¿Y vino como refugiado aprobado de afuera o pidió el asilo político aquí?
Hace muchos años pedí asilo, pero me lo negaron mi asilo. Pero a mí,
Y
yo fui víctima, yo fui víctima de crimen, yo fui víctima de crimen aquí en la ciudad, y yo apliqué para la visa U y me la
no,
aprobaron la visa
sencillamente.
U.
Sencillamente, creo que sí haría una oportunidad, pero tendría que verificar unas cosas. No puedo darle una opinión definitiva hoy en día, pero si quiere llamarme a la oficina, con mucho gusto le recibo y discutimos y platicamos tranquilos y yo puedo averiguar con los hechos que tiene. Pero prefiero que discutimos de manera privada entre usted y yo.
Oh, okay.
Muy bien. Si
Y
quiere
vamos
llamarme.
a dar, Juan, el teléfono de Tristán en un momento más, si gusta, en caso que usted considere oportuno comunicarse con él.
¿Aló?
Bueno, muchas gracias. Tenemos una llamada de nuestra amiga Rosa que nos llama desde Dallas, Texas. Adelante, Rosa, ¿cuál es su pregunta?
Mire, mi pregunta es de que yo estoy arreglando, tramitando mis papeles por mi hija de 21 años. Estoy con una abogada, pero la abogada me dice que, bueno, ahorita estamos haciendo el perdón, pero me dice que tengo que salir a Juárez. Quería saber si tengo que salir a Juárez o puedo
Ya.
recibir mi residencia aquí.
Rosa, la música ya nos alcanzó. Si nos espera un par de minutos, con mucho gusto regresa el abogado para responder a su pregunta. Manténgase en la línea. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Bueno.
Actualidades.
¿Eres mayor de 50 años y no te has hecho un examen del colon? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, pero es posible ayudar a evitar la enfermedad con pruebas preventivas, como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años de edad. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de la comunidad anglo y afroamericana en el porcentaje que nos realizamos este importante examen, muchas veces por temor, estigma o por desconocimiento. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros médicos. Consulta con tu doctor general o con tu gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría literalmente salvar tu vida.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel hoy hablándole de eso que se le dice el apego y el desapego. Hace muchos años leí el libro de Don Miguel Ruiz que trata sobre los cuatro acuerdos y entre ellos es el apego y el desapego. Todo lo que existe es un proceso de eterna transformación. Todo lo que existe en la naturaleza, toda la creación, cambia. Así que tenemos que darnos cuenta que la práctica del apego y el desapego se puede emplear con todo. Es que vas a mantener tu atención en el momento presente. Con conciencia y práctica siempre disfrutarás de tu vida, porque vas a prestar el 100% de tu atención a cualquier cosa que esté delante de ti.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
En alguna ocasión tienes que haber escuchado el gran refrán: todo depende del cristal con que se mira. Y esto tiene mucha razón. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El vidrio, el cristal, el plástico y el papel son desechos que pasan por un proceso y para esto se consume mucha energía. El vidrio es reciclable. En cambio, el cristal no lo es debido a la presencia de óxido de plomo y para esto se necesitan temperaturas más altas que el vidrio para fundirse y ser utilizado. Debemos ser responsables de la energía que se consume y tomar conciencia del daño que el abuso de la energía hace a nuestra madre tierra. Ayúdanos reduciendo el uso del cristal, el papel, el vidrio y las bolsas plásticas y sus derivados. La mejor basura es la que no se genera.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Cuántos de ustedes escuchan de sus hijos: tú no me comprendes? La mayoría de los hijos, particularmente los adolescentes, se sienten incomprendidos. ¿Por qué? Porque muchos de los padres solamente critican, juzgan, regañan y señalan en lugar de entrar en sus mundos. La mejor manera de que tus hijos se sientan comprendidos y aceptados por ti requiere que aprendas sus gustos y respetes que aunque a ti no te agraden, a ellos sí. Aprende sobre la música que escuchan, los programas de televisión que ven, las películas que les interesan y los juegos de video que juegan. Aún más, escucha música con ellos, juega con ellos los juegos de video, ve los programas de televisión con ellos. De este modo, cuando hay participación y no crítica, los hijos irán permitiéndote más y más entrada a sus mundos, sintiendo aceptación y comprensión.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Ya recibiste tu depósito o cheque del paquete de apoyo? ¿Sabes qué uso darle? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. El Departamento del Tesoro ya empezó el depósito o envío de los recursos del más reciente paquete de alivio económico por la pandemia del COVID-19. Si aún no decides el mejor uso del dinero, escucha las opciones que recomienda el economista y experto en finanzas Isaac Cohen.
La primera es gastarlo. Eso es lo mejor para la economía porque sirve para reactivar la demanda. La segunda sería pagar deuda. Eso también sería bueno porque libera recursos que se pueden gastar en otra cosa. Y por último, se puede guardar una parte y gastar la otra.
Gracias, Isaac. Bueno, lo primero es tomar lápiz y papel y decidir entre todos el mejor plan de acción para toda la familia.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal, amigas y amigos? Está en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y ahora en esta ocasión con el abogado Tristán Burguaní desde la ciudad de Miami, Florida. Bienvenido al programa, Tristán. Mucho gusto que estés con nosotros.
Muchas gracias, José. Y saludos a todos.
Saludos, y obviamente ya saben que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Recuerden que este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, por si nos está escuchando en otro día o en otro horario, que nos hacen favor nuestras emisoras, nuestras afiliadas, de transmitirnos a lo largo de varios días a la semana. Pero para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis, jueves 2 de la tarde, como lo hizo nuestra amiga Rosa, que nos llama desde Dallas, Texas. Adelante, Rosa, por favor, si puede nuevamente compartir con nosotros su pregunta. Estamos al aire en vivo con el abogado Tristán Burguaní.
Sí, mi pregunta es de que estoy con una abogada, estoy arreglando por parte de mi hija que cumplió 21 años. Ella me está diciendo que tengo que salir para Juárez a recibir mi entrevista. Estaba oyendo ahorita lo que le estaba diciendo a la otra señora que habló, que no era necesario salir. Si no he salido a ningún lado, no tengo que salir a Juárez. Por eso me llama la atención hablar.
Yeah. Gracias.
Buenos días, señora Rosa. Mucho gusto. ¿Usted entró en los Estados Unidos cuándo y cómo?
Oye, pasé de indocumentada, sin pasé por el río, de mojada, como se dice.
Ah, ok. Entonces, ¿usted no fue inspectada ni admitida?
No.
Por un oficial. Eso es un poco la razón por la cual su abogada está aconsejándose de hacer el perdón y ir a Juárez. Sencillamente, ajá, sin conocer más los hechos particulares de su caso, basado en esa información solamente, obviamente su abogado está aconsejándose de la mejor manera que ella sabe, pero con mucho gusto, si quiere llamar y discutir y tener su buena opinión, con mucho gusto le recibimos en el bufete.
Ok. Otra pregunta que tengo, mi esposo mandó también a pedir sus huellas porque él no recuerda si lo agarraron, pasó tres veces y no se acuerda si le tomaron huellas. Ya hace como un año y medio y nomás le llegó como una, piden creo en dos partes, pero nada más.
¿Pidiendo huellas quiere decir nada, pidiendo información sobre el archivo anterior o pidiendo nuevas huellas?
Sí, su récord de él, su récord. De él, claro. Y es que le tomaron huellas cuando cruzó la frontera.
Claro, y depende con qué agencia, se llama un FOIA, se llama un Freedom of Information Act, y está intentando de pedir al gobierno que le da una copia del archivo existente, si hay un archivo existente. Depende con qué agencia lo hizo, si lo hizo con CBP o Border Patrol, pero si esa pedida fue dirigida a una agencia, pero errónea, es posible que no van a responder porque no tienen ningún archivo, no tienen información. Tendría que, él mantuvo una copia de la pedida.
Sí, bueno, yo creo la tiene la abogada.
Ok, pues, entonces le aconsejo de hablar con su abogada y preguntarle si a dónde fue dirigida y para confirmar que es la buena agencia.
Okay, bueno.
Buena suerte.
Bueno, muchas gracias a la señora Rosa. Sí, señora Rosa, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero lo que siempre se dice en este programa, lo comentan los abogados, es de que la manera en la que usted ingresó a Estados Unidos hace toda la diferencia en su caso. Sí. Si usted entró sin inspección, de manera, como dijo usted, indocumentada por la frontera o de cualquier otra manera, es muy diferente el proceso de regularización migratoria de si usted ingresó con una visa válida, se la sellaron en la frontera, y aunque después se haya rebasado los términos de su visado, el proceso migratorio cambia dramáticamente, por eso el abogado siempre tiene que tener esos datos, porque hacen toda la diferencia en el consejo que le puede dar sobre su caso migratorio. Bueno, y saludos a los amigos que nos están siguiendo a través del programa. Nuestra amiga Elizabeth nos puso 4 corazoncitos, Tristán, fíjate, no es invento mío. Muchas gracias, Elizabeth. Nos manda saludos, sí, y bendiciones. Les agradecemos, ¿verdad? A los amigos Valera Ortega, María, Heide, Ramírez, todos, realmente muchas, muchas gracias. Siempre les pedimos que nos pongan like si les gusta el programa y que nos compartan, porque la misión de la Red Hispana y de Bienvenidos a América, como siempre, es tratar de llegar al mayor número posible de personas. Por eso siempre estamos muy agradecidos de nuestras estaciones radiales afiliadas y también, por supuesto, de nuestros amigos de la cadena Nuestra Visión, que nos transmiten durante los fines de semana a través de sus aplicativos móviles, sus estaciones y a través de la cadena Pluto. Muchas, muchas gracias. Realmente este es un servicio comunitario de la Red Hispana, y entre más personas lo puedan accesar, pues mucho mejor. Una pregunta muy importante aquí, que es frecuente, Tristán, tiene que ver con el tema de los Dreamers de DACA. Sí. Hasta el momento, obviamente, sabemos que solo se aprobó la legislación en la Cámara Baja, no se ve para cuándo en el Senado. ¿Cuál es la recomendación para nuestros soñadores, nuestros jóvenes Dreamers, en términos de cuándo, cuál es el momento apropiado para iniciar la renovación de sus permisos de DACA en Estados Unidos?
Justamente estoy trabajando en uno por un cliente y you know, hay que hacer la renovación. Nosotros lo ponemos y por los permisos de trabajo están por lo menos 6 meses antes. Yo, si se puede hacer el más temprano posible, mucho mejor. Las cosas están demoradas muy a nivel de permisos de trabajo y son súper demorados. Entonces, mi mejor opinión y mi mejor consejo es el más pronto posible cuando pueden. Y normalmente se puede hacer la pedida de una prolongación hasta 6 meses antes. Entonces yo lo pongo en el calendario por 6 meses y cuando antes del vencimiento y se hace así.
Explícame una cosa, Tristán, si puedes, por favor. Si, por ejemplo, un Dreamer manda su solicitud de permiso o renovación de estadía y de permiso de trabajo a tiempo, antes de que venza, pero demora el proceso más allá de la expiración de su permiso, ¿eso quiere decir que durante el tiempo de espera del nuevo permiso está imposibilitado, por ejemplo, de trabajar?
Depende. Hay ciertas categorías y no sé si DACA los Dreamers es en una categoría. Hay ciertas categorías de permiso de trabajo cuando, del momento que se hace la pedida, que se prolonga automáticamente por 180 días, si no me confundo. Y hay únicamente ciertas, y creo que DACA está incluida, pero no estoy cierto y tendría que confirmarlo. Pero normalmente, aunque eso es el caso, si le prolongan automáticamente cuando se hace la pedida, mejor hacer la pedida más temprano que más tarde.
Eso hacer sí. La solicitud más temprano que tarde, siempre bien, bien importante. Bueno. Sí. Ahora, otro tema interesante, como saben, el discurso del presidente Joe Biden, para las personas que lo siguieron, pero si no se lo platicamos, ¿verdad? Abordó muchos temas, y uno de los temas más importantes para nuestra comunidad, sin duda alguna, además del tema migratorio, además del tema económico y del empleo, es el tema de la salud, porque sabemos que hasta una cuarta parte de nuestra población en los Estados Unidos carece de cobertura médica, y eso es muy importante. Entonces, el presidente anunció que ya cientos de miles de personas pudieron lograr su cobertura de salud gracias a la Ley de Salud Asequible, la ACA, que todos conocemos popularmente como Obamacare, ¿verdad? Así se le conoce, porque él abrió un periodo especial de inscripciones que va desde que entró al poder hasta el 15 de agosto. Entonces, dos cifras muy interesantes de cómo esto puede operar y qué es lo que se puede esperar de estas renovaciones. Conversamos con nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News sobre este tema. No se lo puede perder porque puede servirle. Muchos de estos planes ahora, si usted califica, si es elegible, puede recibir la cobertura incluso gratis o por un precio muy módico. Vamos a escuchar. Bueno, ya estamos en una de mis secciones favoritas con mi amiga Paula Andaló de Kaiser Health News. Bienvenida, Paula.
Gracias, José. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien. Feliz de haber escuchado al presidente Biden y rodeado de mujeres. La primera vez en la historia.
La vicepresidenta, por un lado, Kamala Harris, y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Bueno, y en el tema de salud que nos interesa, Paula, ¿qué fue lo más importante que escuchaste del mensaje?
Bueno, Biden dio un número nuevo que fue que ya 800.000 personas se inscribieron por primera vez en el Obamacare. Vos sabés que la ley de cuidado de salud hizo que se extendiera el periodo de inscripción para tener seguro de salud hasta el 15 de agosto. Y bueno, parece ser que esa extensión está dando sus frutos. Biden dijo que son 800.000 personas de nuevas inscripciones, estamos hablando, no los que ya están inscritos, que son millones. Es un dato fantástico. Y bueno, también Biden dio nuevas cifras sobre el tema de la vacunación de COVID, que nos interesa tanto, José. Dijo que ya el 70% o más del 70% de los adultos mayores de 65 están completamente inmunizados, y si la cifra es de la primera dosis de la vacuna, ese porcentaje sube a 82%. Es un número fantástico. Él había dicho que dentro de sus primeros 100 días iba a proponerse estas metas. Y bueno, realmente tenemos mucha suerte, José, ya hay más de 120 millones de personas vacunadas, y es una cifra muy importante considerando que hace dos meses casi no había nadie vacunado, eran poquísimos. Es muy, muy importante para terminar con esta pandemia.
Definitivamente, muy buenas noticias, tanto por el número de personas que ya se inscribieron en este periodo especial de Obamacare, como las personas vacunadas. Pero no todas son buenas noticias, Paula. Sabemos ahora, está documentado, que muchísimas personas dejaron de hacerse exámenes médicos preventivos a raíz de la pandemia. ¿Qué sabemos?
Bueno, el año pasado vos sabés que la gente se replegó en sus casas, y esto significó que cerraron los consultorios médicos, la gente dejó de ir incluso a los hospitales cuando tenía ataques cardíacos, lo cual suena realmente casi imposible de imaginar. La Asociación Médica Americana dijo que el número de colonoscopías, vos sabés, el examen básico para detectar cáncer de colon, bajaron entre un 80 y un 90% el año pasado, una cifra terrible. Se están detectando cánceres más avanzados por la falta de detección previa, y, por ejemplo, los dentistas están viendo más caries, obviamente, porque la gente dejó de tratarse, pero también muchas otras afecciones vinculadas con los dientes y el estrés. Por ejemplo, el bruxismo. Vos sabés, cuando rechinan los dientes, cuando se golpean los dientes o dientes rotos, como consecuencia del estrés de la pandemia, José. Entonces, por favor, el mensaje es: vuelvan al médico, vayan a los centros comunitarios de salud. Los exámenes preventivos salvan vidas.
Absolutamente, es una gran recomendación, Paula. Hay que ir al dentista, hay que vacunarse, no solamente contra el COVID, sino contra otras enfermedades infecciosas, a nosotros y para los menores de edad. Hay que hacer las visitas regulares que siempre teníamos que hacer antes de la pandemia. Y bueno, era entendible, ¿verdad?, por la situación de emergencia, pero ahora ya la gran mayoría, dijo el presidente Biden, que más de la mitad de los adultos ya están vacunados. Así que sin excusa ni pretexto, hacer sus citas médicas y sus citas de medicina preventiva, especialmente a aquellas personas que tienen seguro, a aquellas personas que pueden tener acceso a clínicas comunitarias que dan el servicio a muy bajo costo o incluso de manera gratuita. Pablo Andaló, se nos acaba el tiempo, hombre, siempre nos falta tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Gracias a ti, José, que tengas buen día.
Al aire.
Bueno, como siempre, información muy importante, y tiene razón, Paula, de verdad, en este momento, como ustedes saben, gracias a los cambios que hizo la administración Biden, todas las personas mayores de 16 años de edad, independientemente de su situación personal, médica o incluso migratoria, pueden ser elegibles para ser vacunadas. Eso quiere decir que pueden registrarse en los estados donde viven, y una vez que tengan, encuentren una vacuna, un sitio de vacunación disponible, hacerlo. Yo ya me puse mis dos dosis de vacuna. No voy a decir la marca, ¿verdad?, para que no sea un comercial. No sé tú, Tristán, ¿cómo estás? ¿Ya te pusiste tus vacunas del COVID?
Ya tengo la primera y la única. Entonces ya
la primera y la única. No vamos a decir el nombre de la vacuna, pero ya sabemos cuál es. Que, por cierto, fue una vacuna que estuvo en suspenso por 10 días y después se restableció la distribución. Pero lo importante aquí es dejar en claro, y nosotros hemos estado leyendo esos temas de los detalles técnicos de esto, es que estas vacunas en los estudios clínicos, donde participaron decenas de miles de personas, incluidos muchos latinos y latinas como nosotros, fueron casi 100% efectivos en evitar hospitalizaciones y muertes por COVID, ¿verdad? Todavía la ciencia dice que por ahí, a lo mejor, si está vacunado, le puede dar. Pero si le da, va a ser una versión muy moderada. Son vacunas muy seguras, muy eficaces. Eso que escuchamos en redes sociales, no de que alteran el ADN, no alteran el ADN.
No.
No, que se pueden enfermar del COVID por la vacuna. No se pueden enfermar del COVID de la vacuna, ¿verdad? Entonces, realmente hay que generar la confianza suficiente para registrarse, vacunarse. A mí nomás me dolió el brazo como un día, no sé a ti, Tristán, pero realmente todo pasajero. Claro, no queremos minimizar. Hay gente que tiene efectos un poquito más duros, sienten cansancio, fatiga, fiebre por unos días. Pero todo eso es poco comparado con el riesgo de una hospitalización, Tristán.
Bueno, quiere decir solamente si hay esos efectos secundarios, quiere decir que la vacuna está funcionando y el cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer. No, importantísimo, estoy de acuerdo con usted. O
sea. Fíjate que yo me preocupé por eso que acabas de decir, Tristán, porque como a mí no me dio ningún efecto, y a mi esposa tampoco le dio ningún efecto, estábamos diciendo, si el gobierno dice que los efectos son una clara demostración de que está funcionando la vacuna, o sea que los que no tuvimos efectos, ¿no nos hizo efecto la vacuna? Ahí la vamos a dejar de tarea, esperemos que no sea así. Pero bueno, okay, tenemos una pregunta sobre el tema de los costos de los procesos migratorios, de los trámites. Tristán, comentamos en este programa al inicio que estaban en suspenso los aumentos. Nos preguntan que cuál es la situación, cuándo se espera que suban o si se pueden mantener congelados indefinidamente.
Bueno, se puede mantener congelados indefinidamente. El problema es que USCIS vive de los gastos de los ingresos de las personas que usan el servicio. El problema es que con la administración anterior, la suma de pedidos y solicitudes han bajado de manera drástica. Entonces, no sé si están aumentando ahora, y si están aumentando ahora, es posible que dure un poco más. Yo creo que temprano o tarde van a aumentar, eso seguro. Mira el premium processing, que es un proceso especial para tener una decisión rápida sobre ciertas solicitudes, la aumentaron de casi $1,000. Entonces, temprano o tarde va a aumentar. Mejor si usted tiene la posibilidad de hacer la pedida, hágalo ahora mismo, porque seguramente va a costar más en el futuro.
Exactamente, yo creo que Tristán tiene mucha razón, porque durante la administración anterior, Tristán, tú recordarás que había muchas críticas, ¿no? No, que es el segundo muro de Trump, porque ustedes saben que las personas que se hacen residentes legales y luego ciudadanos, o sea, que son inmigrantes, la mayoría, no todos, votan a favor de los demócratas. Entonces, como venía un año electoral, mucha gente decía, ¿no será que ese rezago en naturalizaciones tiene que ver porque no quiere que haya nuevos ciudadanos que voten en noviembre y haya más votos para el otro partido? Eso no lo vamos a ver por el momento. No en este programa, pero es una de las cosas. Pero usted no se preocupe por eso. Aquí lo importante es que si puede hacer su trámite, lo haga ahora. Sabemos que para muchas personas, y no queremos minimizar esto, es una inversión importante de dinero, sí, ¿no? Porque ¿cuánto está el trámite migratorio, Tristán? ¿Como en $700?
Bueno, depende. ¿Cuál? Para la ciudadanía.
El de la ciudadanía.
Son $700. Los demás, por ejemplo, ajuste de estatus, cambiar su estatus aquí en los Estados Unidos, dependiendo si es por matrimonio, son 1,760. Son costosos, son trámites costosos.
Es el trámite, más el costo del abogado.
Sí.
En el caso de ajuste de estatus, más el costo de los exámenes médicos. Si es para una persona o dos, o nuestro promedio de la familia hispana, aquí somos 4 miembros en Estados Unidos, nos gusta tener niños, caramba. Entonces, sale caro.
Sí, exacto. Seguro. Pero creo que también hay que mirarlo como una inversión a largo plazo, en particular por los hijos, en particular por la familia, para ir adelante. Es una inversión como cualquiera, aunque sí puede ser costoso al inicio. El beneficio a largo plazo es mucho más allá de lo que se gastó.
Creo que le diste al clavo, ¿no? O sea, como decimos en México, porque el tema ahí, yo creo que la palabra clave es inversión.
Sí.
No lo vean como un gasto, realmente están invirtiendo en su futuro, en su estabilidad para los niños. Y además, en este momento hay una política migratoria más generosa, ¿verdad? Sí. No es como la administración Trump, que era muy hostil y deportaciones, etcétera. Sí. Pero eso puede cambiar.
Sí.
Entonces, la ciudadanía es como un escudo, véalo como un escudo protector que lo blinda contra las deportaciones. Si usted es residente legal permanente, de cualquier manera, si por algún motivo, un accidente, una felonía o lo que sea, lo pueden echar del país. Y hemos visto casos, Tristán,
sí,
muy tristes, donde personas llevaban ya décadas sí, viviendo como residentes legales permanentes y después a lo mejor un problema de tránsito, andaban tomando y chocaron y etcétera, y se fueron a sus países, a un lugar donde ni hablan ya el idioma, porque ya, ya ni tienen familiares, no tienen modos de vida. Es realmente una situación trágica, ¿no es así?
No, es muy trágica, es muy, muy trágica, estoy de acuerdo. Y es verdad, por una tontería, de repente una persona se encuentra en el sistema legal deportativo y no, es trágico, seguro. Hay mucha gente que nunca vivieron en sus países de origen y de repente se encuentran y no saben a dónde, ¿no?, a dónde parar, a dónde mirar. No,
exactamente. Exactamente. Bueno, nos preguntan sobre los plazos, Tristán, en el caso de la administración Trump, ¿cuál es el tiempo promedio que está demorando en este momento hacerse ciudadano de los Estados Unidos? Porque sabemos que con la administración Trump como que se alargaron muchísimo los plazos. Sí. Escuchamos casos de hasta 2 años. En este caso, ¿cómo está la situación de los plazos para hacerse ciudadano?
Bueno, yo voy a hablar específicamente sobre los plazos en nuestra región de Miami. Estamos hablando un año, 14 meses, más o menos.
Un año, 14 meses.
Sí, parece que está mejorándose, mes por mes está mejorándose, pero yo diría un año, 14 meses.
Sí, desde el momento que inicias tu primer trámite, un año, 4 meses. Perfecto. Sí. Ahora, en el caso del ajuste de estatus para la residencia legal permanente, ¿cuál es el plazo promedio en Miami?
Más o menos la misma cosa. Es posible que sea un poco menos, yo diría 10 a 12 meses. Es interesante porque en el pasado, cuando hacíamos un ajuste de estatus con pedida de tarjeta de empleo, las tarjetas de empleo salían en 90 días, tenían que salir 90 días por reglamento. El señor Trump y la administración Trump, pues paró eso, y de repente cosas que durante un periodo de 20 años salían 90 días, ahora toman 11 meses. A veces yo tuve una reunión la semana pasada, una entrevista con inmigración y le salió la entrevista en 8 meses y todavía no tenían el permiso de trabajo en la mano. Entonces,
Demasiado tiempo.
Sí, no, es mucho tiempo, pero me parece que está mejorándose, me parece.
Qué bueno. Tú que tienes la experiencia, con tu experiencia de abogado migratorio en ese sector de Miami, en sureste de Estados Unidos, ¿cuáles son los tips que, en tu opinión, pueden mejorar las posibilidades de una persona o de hacerse residente o de hacerse ciudadano? ¿Hay alguna recomendación? ¿Los papeles? ¿La cantidad de papeles que mandes? ¿Qué es lo que mejora tus posibilidades de lograr o residencia o ciudadanía?
Lo que digo a veces a mis clientes es que, ¿sabe? Inmigración es una agencia, es el Department of Homeland Security es tan grande, 140 mil empleados como discutimos. La peor cosa que podemos hacer es poner arena en la máquina. Una vez que se pone arena en la máquina, toda la máquina empieza a tener problemas, etcétera, etcétera. Y arena, uso la palabra arena, es no entregar los papeles adecuados desde el principio, no llenar las planillas completamente, olvidar de responder cuando piden más información. Cosas así pueden ser muy dramáticas por cualquier archivo. Hay que reconocer que sean los Estados Unidos, que sea México, que sea Europa, un funcionario es un funcionario y tiene su papel a llenar y están buscando unas cosas y unos trámites y tienen la experiencia con tal trámite y bueno, hay que jugar un poco en el terreno de ellos a ese nivel.
Muy buenas recomendaciones, la verdad. Me gusta la analogía. No hay que echarle arena a la maquinaria. Al contrario, hay que echarle lubricante. Y entonces eso significa estar muy pendiente, estar checando en el correo si ya le mandaron sus solicitudes de documentos adicionales, cumplir en fechas, irse al tema de las huellas, estar activamente al tanto del proceso y no simplemente decirle, ya pagué al abogado. Hay el abogado que sea a cargo, ¿no? En casi todos los casos, fíjese, sea en la escuela, sea en la salud, sea en la migración, estar activamente y al frente uno mismo de esos casos, estar pendientes, educarse, informarse, mejora los desenlaces en casi todos los casos, y que es una recomendación general para todos. Sí. Se nos está acabando el tiempo, Tristán Burwani. Bueno. Bienvenidos a América, tu primer programa. Te agradecemos mucho tu participación. Nos dio mucho gusto compartir contigo.
Muchas gracias, José, y saludos a todos la audiencia y ojalá con la próxima vez.
Tenemos unos segundos. Pasa nuevamente tu número telefónico, por favor.
El 305-200-0350.
Muy bien, bueno, yo soy José López Zamorano, a nombre de la Red Hispana. Nos vemos en la próxima emisión de Bienvenidos a América. Gracias.
Buenas.